Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nosotros somos Charlas en Lata y estamos aquí un día más en su podcast favorito. Yo soy Jorge Bencomo y estoy con mis co-anfitriones. Saúl, ¿cómo estás?
Todo bien, hermano.
¿Josué?
Bien, bien, carnal.
Fernando Núñez.
¿Qué rollo, carnal? Todo chido.
Y hoy tenemos un invitado muy, muy especial. A ver, Rolando, cuéntanos quién eres, ¿cómo estás?
Bueno, ¿cómo están? Yo soy Rolando Corral. Tengo años de conocer a estos camaradas, que tuve el honor de que me invitaran a Charlas en Lata para platicar de algo muy importante. La verdad, me gustó mucho el tema que eligieron. Pues, ¿qué les puedo decir? Pues yo compartí muchas experiencias con cada uno de ellos, tantas historias que hemos tenido juntos. Actualmente, pues yo ya estoy estudiando en la universidad como todos, bueno, casi todos.
Casi,
la mayoría.
Casi. Sabemos, bueno, chiquitos.
Rolando, nuestro excomandante de banda de guerra, nuestro gobernador supremo en el Cebeta 64, estudiante de biomedicina, no, ¿cómo es?
Ingeniero biomédico.
Ingeniero biomédico en la Universidad Autónoma de Chihuahua.
En la UASH.
Exactamente.
¿Cómo está? ¿Todo chido?
Y próximo gobernador de Durango. Sobrino de Samuel García.
Primo.
Próximo gobernador de Durango.
Bueno, como a mí nadie me preguntó cómo estoy, pues yo estoy bien, chingón. Ok.
A nadie le importa, güey.
Ah, gracias. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que todos hemos pensado últimamente con la situación que estamos viviendo. Y es, ¿el fin justifica los medios? Esta frase normalmente se le atribuye a Maquiavelo. Pero esto es un error, debido a que en su libro El Príncipe nunca menciona esta frase, pues, como literalmente. Este libro nos habla más o menos de formas del gobierno y de formas de cómo llegar al poder y de cómo mantener el mismo.
Okay.
Pero esta frase fue, bueno, existen teorías, porque exactamente no se sabe dónde viene, pero se le atribuye a un teólogo alemán llamado Hermann Bussenbaum. Así
¿alemán?
Es, alemán. No sé cómo se diga correctamente.
¿Mande?
Hermann Bussenbaum, así. Y él no lo escribió así tal cual, pero su frase era: si el fin es lícito, los medios también lo serán.
Oh.
Y existe otra teoría de que esta frase fue dicha por Napoleón Bonaparte, quien dijo: triunfad siempre, sin importar cómo, y tendréis la razón.
Ah,
así que, de esta manera, de esta manera, entramos en el tema. Y me gustaría que empezara mi compañero Josué con lo que nos tiene que decir.
Algo que tengas preparado, bro.
Aparte de las rimas.
Aparte de las rimas. ¡Oh! Muy buena.
Dalio.
Ahorita pues les voy a comentar sobre la guerra de Vietnam, carnal.
La guerra en Vietnam.
La guerra de Vietnam.
Un chingo de muertes, güey. De 1955 hasta el 75, güey.
20 años de putazos.
20 años de putazos.
Hijo de su madre.
Qué chinga, güey. Imagínate andar ahí.
No, yo me cansaba bien rápido. A los 20.
Seguro todavía hay gente viva, ¿no, güey? Pues de esa
¿qué vivió esa guerra?
Sí, güey. Todavía hay veteranos.
Gringos de guerra.
Pues, ¿en qué países están involucrados? ¿Estados Unidos y Vietnam? ¿O había más?
Era Corea, ajá, Vietnam, Estados Unidos. Y por parte del norte eran Vietnam del Norte, la Unión Soviética y China.
Ok.
¿Eran las dos Coreas?
Eran dos Coreas, güey.
Pero se enfrentaban entre sí, ¿no?
Sí. Se enfrentaban entre sí.
Hasta el momento todavía tienen pleitos, güey.
Pues siempre, güey.
Siempre han tenido pleitos.
Es que haz de cuenta que los del norte, güey, eran así como tipo comunistas, güey.
Sí.
Y no, los sí del eran. Sur. Bueno, sí eran comunistas y los del sur eran capitalistas, güey.
Había una rivalidad.
Había una. Bueno.
Ideologías encontradas.
Como un acuerdo, güey. Que dentro de un año, todos los habitantes de Vietnam, o sea, ya hablando del norte y del sur, iban a votar que si se quedaban así separados o ya se iban a juntar de nuevo.
¿De Vietnam o de Corea, perdón?
De Vietnam.
De Vietnam.
Ok.
Es que Vietnam está como.
También separado.
Sí, de okay. Norte y sur, como comunistas y capitalistas.
Sí, ok, ok. El norte es el comunista, el sur es el capitalista, ¿ok?
Ok.
Entonces, hay no sé, güey, no llegaron a un acuerdo. No sé cómo estuvo bien el pedo. Total que se armaron los pinches chingazos. Ok. Ahí terminó Estados Unidos y Corea con Vietnam del Sur y la Unión Soviética y China con los del Norte. Ok.
Ok.
Entonces, estos güeyes. Pues bueno, les voy a decir la cantidad de personas que se murieron en esa pinche guerra, güey.
Sí, man.
Fueron de.
Putero, ¿no, güey?
Se estimula que fueron 3.8 millones a 5.7 millones de personas.
No mames.
Entre civiles y soldados.
Muchos
entre civiles
o pocos. Soldados.
Entre civiles y soldados.
Muchos o pocos.
Muchos no.
Pues muchos. Es que si lo pones a comparar.
Con la población mundial, güey, pues es una nada.
Sí. Pues imagínate, en México nomás hay 120 millones de personas.
Algo muy relativo a lo de que qué tanto es que se muera, qué tanto es que te mueras tú para que afecte al gobierno o al país o sí, a la vida. De
es
la
que gente. Somos un número más. En esas cantidades, pues ya nomás somos un número.
Ajá.
O sea, ¿estás de acuerdo que en esa guerra nomás se murió Durango?
No, menos.
Y me estoy yendo muy grande, ¿sabes cómo?
Sí,
no. No, si no, sí, aparte, wey, hay guerras que han matado más gente, güey.
Pues el holocausto, ¿no? En el holocausto.
O sin que sea una guerra, simplemente la peste bubónica, la peste negra mató un tercio de la población total de Europa.
¿El coronavirus?
Todavía no llega ni siquiera a la cifra que dijo José ahorita. De muertos no. De muertos no.
Pero como un millón, algo así.
Son pocos.
Se me hace que dos, pero no sé.
Bueno, y luego, pues, continúa, la guerra, José. Todos esos divididos entre los países que están involucrados, güey, pues. Es un poco como de.
Pero no precisamente funciona así, güey.
¿Cómo?
No, porque haya cinco países, quiere decir que si se mueren cinco personas es una de cada país, güey.
No, no, sí.
Siempre es del más jodido, güey. Siempre. No,
del que tiene las pistolas más gachas, güey.
Del que se le mojan las balas, güey.
Bueno.
Salud.
Gracias. Estados Unidos y Corea intervinieron porque hace cuenta que había un grupo de comunistas, bueno, varios. Bueno, un grupo, pero había varias personas dentro de un... ¿cómo se dirá? Un grupo que se llamaba Viet Cong, güey.
Viet Cong. ¿Como la Comic-Con?
Y era...
era primos hermanos.
¿Han ido a esas madres ustedes?
No, güey. Gracias a Dios, yo sí tengo vida.
Y debido... Está muy difícil conseguir boletos, güey.
No mames, güey. ¿Lo tienes que ir disfrazado, huevo?
No.
No, pero los boletos están muy caros.
Güey, ¿ustedes de qué se disfrazarían?
Hay que poner los datos sobre la mesa.
Stan Lee.
De Bruce Wayne.
Yo de Wolverine.
Oh, güey.
Yo de Deadpool, pero bueno.
Charlas en la mesa.
Ya, había ese grupo en el Vietnam del Sur, que eran comunistas, güey. Ahí fue cuando intervino Estados Unidos, les quiso ayudar a los del sur, porque sí, los del sur ya lo traían a...
A pan y verga, y se estaba acabando el pan.
Sí, güey. Ya los traían bien gachote. Bueno, y Estados Unidos intervino porque la otra parte ya estaba la Unión Soviética y China, y era con lo que en ese entonces... Estados Unidos estaba...
Ah, le estaban haciendo un montón.
Simón.
Hijos de perra.
Entonces, por eso intervino Estados Unidos y también Corea. Pero haz de cuenta algo muy sorprendente, güey, que... Haz de cuenta que Vietnam del Norte, en toda la guerra, fue... ¿Cómo te diré? Dominó más China al sur, güey.
Ok.
Porque estos güeyes tenían hasta unos túneles, güey, que se llaman Ruta Ho Chi Minh. Así.
Sí, cómo no.
Para que tengas un
poco de tiempo. Por ahí pasó para llegar a mi casa, güey.
No. ¿No traduciste? Yo creo que significa.
Pero haz de cuenta que.
Bien polvoso.
Por ahí pélate.
Haz de cuenta que ahí sí iban los del norte a enviarles. ¿Cómo se llama? Suministros. A los aliados que tenían en el sur, güey. Uh-huh. Y así siguió, güey, hasta que. En el 95. En el 93, por ahí. 1993. Los comunistas, güey, que estaban en el sur ya tenían un 60% del territorio del sur, güey.
¿Pero que no se acabó en el 75?
Dije 63, ¿no?
93, sí. Bueno, ok, ya entendí, 63. Ya.
O sea, 63, ya, ajá. Vale. Entonces...
Es que lo oíste al revés, güey, el 6.
No, sí.
Entonces, Estados Unidos llegó en el 64, así a su tanteo, ¿con cuántos soldados creen que hayan llegado?
Con 2 millones.
No, güey.
¿Medio?
Con 60 mil.
Ah,
bueno, 60 mil, pero haz de cuenta que ya empezaron a los putazos y la chingada. En el 95 reunieron
65 mil.
No, 65 soldados. Del año.
Ah, en el 65, Simón, perdón.
No,
sí,
es que lo dijo mal, es que sí dijiste 90, güey.
Perdón.
Se te lengua la traba, güey, un poquito.
Simón, güey. Pero bueno. Ya en el 65 se juntaron más de 100 mil soldados de
Estados Unidos.
De Vietnam del Sur y de Estados Unidos.
Disculpa.
Ya empezaron todo pues los chingados y todo ese pedo. Pero haz de cuenta que los del norte estaban bien pinches locos, güey. Esos güeyes ponían trampas en la selva. O sea, estaban bien remaleados que hasta los soldados de Estados Unidos, para poder soportar todo ese pedo, o sea... Algunos quedaron drogadictos, güey, después de ese pedo. Uh-huh. Porque era tan, o sea...
Quedaron locos.
Sí, güey, o sea, los del norte estaban sumamente...
Se traumaron.
Se les metió el demonio bien gacho, güey.
Y para poder soportar toda la guerra, pues los soldados que estaban ahí se metían sustancias medio cabronas.
Simón.
Okay.
Hablando de Finn, güey, ¿qué tan cabrón se te hace que, por ejemplo, hayan disfrazado drogas, veneno, como suministros para los soldados norteamericanos, güey? Hablando de que el fin justifica los medios, moralmente hablando, ¿qué tan aceptable crees que hayan hecho algo así los vietnamitas, güey? Porque lo hicieron, o sea,
sí.
Ellos robaban los suministros, güey, y les metían veneno, les suministraban droga, güey, y le lo dejaban como si fuera suministro que envió el gobierno de Estados Unidos y chingaban a sus soldados, güey. moralmente hablando, güey, ¿crees que está muy bien o se cruzó una línea, güey?
Pues no, la guerra no hay reglas, carnal.
Pues, la guerra y el amor.
La guerra y el amor.
Es, pues, es que ya si estás en una guerra, güey, ya, o sea,
buscas todos los medios para
poder ganar. Buscas todos los medios para...
El chiste es ganarla, güey.
Pero mira...
Que al fin de cuentas lo terminaron ganando los del norte, güey.
O sea, pero vamos a ver. Porque eso que dice Rolando de la moralidad, en todos los casos del fin justifica el medio, está por medio de la moral de cada quien.
Y siempre se brinca,
güey. Y siempre se... O se brinca, o si no se brinca, yo pienso que el fin no se llega. Porque estás de acuerdo que si quieres, en este caso que estamos hablando de cosas un poquito ya más subidas de tono, que es la guerra. O sea, no es como que digas, ay, sí, quiero que estén en las perfectas condiciones para así agarrarnos a vergasos. Obviamente no, o sea, quieres buscar ventaja de cualquier forma. Y moralmente no es lo correcto, pero en esos casos cuando ya estás, cuando tu vida y la vida de los tuyos depende de eso, pues yo creo que sí es como algo normal.
Y también, ya cuando estás en una guerra, en ese momento pues no hay ni buenos ni malos, es una lucha. Depende del lado que lo veas. Pero ya cuando pasa la guerra es cuando se decide quién fue el bueno y quién fue el malo. Porque los que triunfan son los que cuentan la historia. Simón, un muerto no te va a poder decir lo que vivió, güey. Entonces, por ejemplo, si dando introducción a mi tema, si los alemanes hubiesen ganado la Segunda Guerra Mundial, todos hubiéramos dicho que las potencias aliadas eran los malos en lugar de los del eje. Porque ahorita estaríamos tan dominados por Alemania que sus ideales nos los habrían transmitido a nosotros. Entonces habíamos dicho, ellos luchaban por lo que es correcto. Siendo que nosotros decimos que los aliados fueron los que luchaban por el correcto.
Ya te entendí.
Entonces, el que gana la guerra es quien la cuenta.
Capaz si decíamos, capaz pensaríamos que Hitler era bueno, ¿no? Imagínate, güey.
Saúl, ¿te cagaste?
O tendríamos ojos de color ahorita.
Seríamos todos güeros como Rolando.
Sí, y la moda sería un bigotito, güey.
Así a la mitad, güey.
Ah, Rolando, digo, Núñez ya traía esa moda, ¿no?
Yo la aplico desde la secundaria, loco.
Y es lo que les digo, o sea, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, pues todos la conocemos, 1939 a 1945, ¿no? Que fue el año de la rendición de Japón, el último país que quedaba para... Pues sí, para ya acabar la guerra. El único país del eje, exactamente. Pero aquí es cuando he entrado que se me hace a mí muy cabrón. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki cayeron el 6 y 9 de enero respectivamente. Entonces, güey, para antes de esto, Hitler ya se había suicidado y Alemania ya había firmado su rendición ante los diversos países que confundían la alianza de los aliados, valga la redundancia, ¿no? Entonces, Japón estaba dispuesto a sacrificar todo, güey, para poder ganar la guerra, o sea, para resistir y seguir con sus ideales, ¿no? Pasa que ya era un solo país el que quedaba oponiéndose y los países aliados estaban más fuertes que nunca, güey, porque pues aparte de que ganas la guerra, conquistas territorios enemigos y robas sus suministros, güey. ¿Qué tan necesario era usar bombas atómicas para matar gente, miles de personas inocentes, para hacer que el enemigo se rindiese? Porque con las bombas atómicas... Con las bombas atómicas se murieron entre 129.000 y 246.000 personas. Y la mayoría... Las dos. No, sí, juntando las dos bombas. Y la mayoría inocentes.
Fíjate que es algo muy, muy interesante como lo menciona Bencomo. Porque si lo vemos en retrospectiva, güey, no podríamos estar grabando este podcast sin esas bombas, güey.
Exactamente.
De esas bombas...
O sea, bueno, salió, sí podríamos grabarlo sin las bombas, güey, porque no las tenemos aquí.
Sí, obvio.
Si no las hubieran tirado, güey, no lo podríamos estar grabando.
Pensé que ya dormía yo.
Pero, o sea, hablando estrictamente del desarrollo que implica, güey, pues prácticamente todo lo que tenemos ahorita surgió de ese desarrollo, güey. ¿Cuántos científicos no captó la operación Paperclip Estados Unidos, güey? Todos los nazis, güey. Y de ahí surgieron cosas tan simples como el principio de una computadora, güey. Creo que todos han visto la película de Alan Turing, ¿no? La de Enigma.
El código Enigma, obviamente, sí. Es muy, muy, muy buena. La quitaron de Netflix hace poco, pero es muy buena película.
Por charlas en la...
¿Quién no lo ha visto?
Y por Rolando.
Actúa el que hace a Doctor Strange, como el protagonista.
Ajá, sí.
Y actúa como una persona gay y en aquel entonces, a pesar de que él descifró el código de los nazis, lo encarcelaron por ser gay.
Y lo castraron químicamente, güey. Hace apenas como 5 o algo así, hace muy poquito la reina Isabel le dio el indulto presidencial, güey.
Y de hecho se suicidó, ¿no? También.
Sí.
¿Cómo que indulto presidencial? O sea, que sé que es un indulto, pero...
Él como fue...
Es que eso en aquel entonces era un delito, güey.
Yo sé, pero como...
O sea, es que él murió siendo un delincuente, güey, siendo penado, su familia fue perseguida, güey,
por ser homosexual.
Ajá.
Ah, ok, ya entendí.
Entonces, ya años después, güey, después de que vieron de que gracias a él surgieron las computadoras, güey, todo lo que tenemos hoy en día tecnológicamente hablando, güey, la reina Isabel dijo, ¿sabes qué? O sea, pues realmente no era un delito, o sea, y lo perdonó, güey, y haz de cuenta que ahí es como que ya toda su familia ya dejó de ser perseguida, ya, o sea, ya, a gusto.
Ah, pues qué gusto, ya pueden dormir.
Entonces, tranquilos. Desde 5 años, entonces todavía seguían siendo perseguidos la familia de...
No, estrictamente.
No perseguidos, güey, pero, o sea, como que su nombre estaba manchado.
Ajá, exacto. Okay. Es como, por ejemplo, los hijos de Hitler, güey, cuando se murió, era como que, ah, no mames, es hijo de Hitler.
Sí, como los que tienen COVID ahorita, que, o sea, que tuvieron COVID y ya no tienen, los ves... Los ves,
es raro.
Como que sí. Los desprecias, güey.
No,
tienen un desprecio.
No
tanto
como
así.
Que te da cuidado, güey.
Exacto.
Te da cuidado.
No, no, estar igual de loco que su pinche jefe, ¿no? Los hijos de Hitler.
¿A poco por tener COVID te vuelves loco como?
No.
No, güey, los hijos de Hitler.
Sí, es que...
Que te queda prendido un cigarro. Que te queda prendido un cigarro. No, yo sí, yo sí desconfío así. No.
Explota. Que te queda darte su caguama, güey. No, güey, no mames.
Me duele mi garganta.
Es hijo de Hitler, güey, no creo. Capaz le echó algo ahí, güey, mataba niños.
Hablando un poquito de Hitler, también es impresionante la cantidad de atentados a los que sobrevivió ese hombre, güey. O sea, porque a él le gustaba mucho leer y llegaba momentos en los que se metían a su casa y en páginas de sus libros les untaban de veneno, güey. Porque pues para tú has leído un libro alguna vez, no supongo. Sí. Le embarras poquito de la saliva para pasar las páginas con una mayor facilidad. Entonces, Hitler, pues leía un chingo, güey. Y era para que se envenenase con los movimientos que hacía, güey. Pero nunca pudieron matarlo con un atentado, hasta que él se suicidó.
¿No le hizo efecto esa madre?
Es que tenía un sirviente que le pasaba las hojas, güey.
No sé, no estoy seguro si no,
no mames,
si no le hizo efecto, güey. Güey.
Ese chiste es
la opinión
muy bizarro, pero...
Recordamos que en Charlas de Lata la opinión depende de cada uno de nosotros, ¿ok? Gracias.
Si algún judío nos está escuchando, chinguen a Saúl. Ya sé.
Perdón.
Pensé que iba a decir otra cosa, güey.
No, güey.
Pero hablando...
Encienda la cámara, puto.
Hablando... Principalmente, objetivamente.
Es que vamos, güey, a grabar, hijo.
Hablando objetivamente, güey, pues no está tan descabellada la idea que proponen, ¿eh? Porque si lo vemos desde otra perspectiva, güey, por ejemplo, en la Casa Blanca, pues hay alguien que come la comida del presidente antes de que coma él. Hay alguien que abre sus cartas antes de que él las abra.
O simplemente, güey, en las aerolíneas, los pilotos y los... ¿Cómo se llaman? ¿Son copilotos?
Ah, capitanes y comandantes.
Sí, claro, sí. Bueno,
ingeniero de vuelo.
Bueno, son dos cabrones que van volando. No pueden comer la misma comida, güey. No, o sea, les dan comida diferente, sí. Por si a un güey le da diarrea o se enferma, el otro güey está en condiciones de seguir el vuelo.
Al puro pedo, carnal.
Pues, exacto. Pero imagínate que coincida, güey, en el momento que uno de los le dé alergia a una mamada que le metieron ahí. Que el orégano, güey, que le echaron a uno.
Que la hizo el güey.
Y al otro el cilantro, güey.
El comino, güey.
Pero fíjate, güey, que por ejemplo para eso están prevenidos porque el oficial de vuelo a cargo en Estados Unidos... Pues ya es que Estados Unidos tiene...
Ya le tiene miedo a todo eso.
Entonces, por ahí decían los señores de antes que Estados Unidos era muy metiche, güey.
Pero bueno, poniendo la charla sobre la mesa. Digo, okay. Las latas sobre la mesa, perdón. Ya me equivoqué, es que este güey me lo pegó ahorita. ¿Alguien más investigó algo de lo que quiera hablar relacionado al tema?
Yo quiero hablar de las mutaciones genéticas.
Okay.
Ok, yo siento que... Ok, pongamos como fin tener una raza o... Cualquier, yo qué sé, hasta en la fruta, güey, tener...
La mejor fruta.
Exacto, o ser las mejores mejores personas físicamente hablando.
Ok.
La biogenética.
Exacto. Bueno, ese es el fin, que suena muy, muy bonito, ¿no?
Ajá.
Pero detrás de eso está el medio, que es estar experimentando con animales, con personas, que realmente no sé y nunca se ha dicho. Se supone que a todas las personas que están en esos, como, yo qué sé...
Experimentos
se les avisa. Pero se les avisa que están en un experimento y los efectos secundarios que podrían llegar a tener o presentar. Pero estás de acuerdo que nadie te asegura que te estén diciendo la verdad, ¿sabes cómo?
Sí, sí, sí.
Y no es como que un güey que se muera te decir, no, el chile me hizo daño.
O aparte, güey. Muchas veces tienden a hablarte técnicamente, güey. O sea, te empiezan a decir los componentes químicos de los que está hecho, güey. Pero tú como voluntario, pues no creo que seas un científico. O sea, si fueras científico no estarías de voluntario. Estarías haciendo los medicamentos para hacerlos a otro pendejo, güey.
Hay una película, güey, ¿no la has visto? De eso, güey.
¿Cuál?
Donde preparan soldados, güey. Para enviarlo, para que... para
enviarlo. ¡Capitán América!
¡No! ¡No mames, güey!
¡Es el super suero, güey!
¡No mames!
Suero
preparan
culo.
Soldados, güey. Para
crudo.
Que sobrevivan en otro planeta, güey. Para que sobrevivan en otro planeta. Entonces, empiezan a experimentar en ellos, güey. Les empiezan a meter abajo del agua, güey. Para que...
La presión.
Simón, un chingo de cosas, güey. Los exponen a mucho calor, güey. A mucha altura, güey. Ajá. Y pues los mandan a otro planeta, güey. Al último nomás vive uno, güey. Pero eso es por un bien común, güey. Porque la Tierra se estaba acabando, imagínate, güey. Y ya que tengan la fórmula, güey, para que todos mutemos, güey. Que nos hagan mutantes, loco. Imagínate, güey, que podamos sobrevivir en Marte.
Como en la silla de ruedas, ¿no?
Vamos y lo explotamos también, güey, Marte también.
Sí,
nos sacamos los árboles de Marte.
Y aquí yo les tengo
Sembramos y luego nos los acabamos, güey. Plantamos y luego nos los acabamos.
Aquí yo les tengo una pregunta. O sea, ustedes moralmente, desde su moral, ¿creen correcto lo que está sucediendo en los experimentos sobre las mutaciones genéticas? O sea, en su punto de vista.
Yo no, güey.
Hablando específicamente del fin, güey, yo creo que depende.
Es que
depende
yo
del
objetivo. Yo digo que aparte no es algo necesario aún, güey.
Yo creo, no, mira, yo creo, depende, también depende del ámbito en el que lo veamos, güey. Por ejemplo, las mutaciones genéticas en humanos actualmente no son necesarias, güey. Porque los avances científicos en materias como la medicina nos dan las herramientas necesarias para sobrevivir mayor tiempo, incluso. De hecho, esto está ocasionando una devolución, pero eso ya es un tema aparte, ¿no? Pero lo que están haciendo con la comida, perdón, sí se me hace necesario, güey. Porque al tú modificar genéticamente la semilla de tomate, por ejemplo, puedes hacer que el tomate crezca en terrenos más áridos y llevarte esa semilla de tomate hacia África, güey. Y ya allá la población africana que no tiene mucha comida podría consumir tomates, güey.
Qué bizarros.
José,
¿qué opinas?
¿Tú qué opinas? ¿Cuál es tu postura ante eso?
Yo digo que están bien pinches locos, güey.
¿Quién, los africanos?
No. Nunca dije eso, güey. Nunca dije eso.
No, eso del agua al tinaco, viejo.
O sea, que están... Eres un racista.
Es no. Agua que les... Que están locos lo que hacen esos experimentos, güey. No sé si nunca hayan... Bueno, si hayan escuchado un pedo que se llama el proyecto Abigail, güey.
Oh, Simón, güey. Está bien perro, güey.
Pero ¿sabes hasta qué punto es real?
Yo lo había animado.
No sé si es real o no. De perro, güey, no es precisamente lo más adecuado.
No, güey, es que te cuenta que lo vi en una... Así que te lo platicaban y estaba bien chingón,
pero fíjate, al punto que voy que... O sea, sí están bien locos los científicos que hacen esas mutaciones, güey. Por decir, había un científico que
era
quería...
Era su hija, ¿no, güey? El sí, que wey. Lo hizo. Era
sí. ¿Me dejas platicarlo, por favor?
Sí, ya.
Ok, gracias. Haz de cuenta que esos científicos querían, pues, lo que decía Saúl, o sea... hacer una mejora a las personas para que estuvieran físicamente
en su tope
y ya se les estaba acabando las opciones y no había voluntarios, güey, hasta que un científico que no sé qué chingados cómo se llama, güey, o se llamaba, él puso a su hija, güey,
Abigail.
Entonces haz de cuenta que ya le empezaron a meter inyecciones y la chingada y pues todo iba bien hasta que dentro de una semana veían que, pues, Abigail se le estaba cayendo el pelo, güey. Estaba, pues, demasiado delgada y así esas cosas, güey. Hasta que en un momento dado, o sea, fue creciendo así...
Mucho.
Mucho, güey. Uh-huh. Y así, o sea, bueno.
Deformarse.
Parecía monstruo, güey. Uh-huh. Parecía monstruo. Así como lo dicen en videos de YouTube y todo ese rollo. Ajá. Pues se veía como monstruo, güey. Entonces, al punto que voy es que... Ya has de estar bien pinche loco ya de meter a tu hija, güey.
Uh-huh. Pero volvemos a lo mismo, güey. Volvemos a lo mismo. ¿El fin justificaba el medio?
No.
Depende de cómo lo veas, güey. El científico lo veía como que sí.
El científico nunca iba... O sea, no sabía las consecuencias de que le iba a pasar,
güey.
A la...
O sea,
la...
Si el vato supiera que la vida de su hija estaba en riesgo, güey. O sea, hablándote como ser humano, yo siento que él nunca lo hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues yo creo que con mi hija, ¿sabes cómo? O sea, yo siento que si el güey supiera los riesgos que esto podía generar, no, nunca hubiera, pues, metido a su hija en eso, y menos a su hija, güey, que pues, supongo que es lo más importante de su vida.
Y aparte, güey, o sea, lo que estamos diciendo, la frase que les dije al principio de triunfad no importa cómo y siempre tendréis la razón, porque juzgamos al científico que metió a su hija, Abigail, no sabemos si sea real o no, pero lo juzgamos porque la metió y le hizo mucho daño, ¿no? La convirtió en algo que ya no es un ser humano. Pero si este científico hubiese tenido éxito, güey, todos estaríamos hablando de él como algo bueno, güey. Porque gracias a él tendríamos, pues, un medicamento para que te pusieras mamadísimo sin ir al gym un solo día, güey. O sea, estaría chingón,
güey. Se escribe en la historia, güey.
Exactamente, güey. O sea, que si él hubiera tenido éxito, güey, no lo juzgaríamos. Pero cuando una persona pierde, güey, te pones a juzgar todas y cada una de sus decisiones que fueron las que la llevaron a la desgracia.
Exacto. ¿Ya no escucharon más sobre esa historia? Porque tengo entendido que se escapó, ¿no? Del área 51. Yo en el relato
es que
lo vi.
No, güey, es que eso... Es que al 911, güey.
La neta...
Que estaba
es que ese Abigail ya en ese momento, o sea, ni las balas le hacían, güey. Según esto.
¿En
según
qué,
la historia.
¿En qué lo viste cómo era? ¿No era donde lo
platicamos? Tic-tac-trau.
Eso está bueno con lo platicé.
Se tiene bien entretenido. Güey, dibuja bien perro, güey, el chile.
¿Es verdad?
Sí, te creo.
El de los dibujos.
No me acuerdo en qué video lo vi, pero supuestamente se salió del área 51 y ya ni las balas le hacían, güey. O sea, se escapó y, o sea, según esto, nadie sabe dónde está.
De hecho, ahí hay un error que yo vi, me percaté, en ese video de los dibujos. Porque cuando dicen que se escapa del área 51, güey, pues es desierto, güey. Entonces empiezan a decir que le empiezan a disparar entre los árboles. Como pinos así, güey. y cómo le vas a disparar a, entre los árboles a alguien si estás en un desierto,
güey. O sea, son incoherencias de la historia.
Sí, mo.
Pues sí, es que volvemos a lo mismo, güey. O sea, no sabemos la veracidad que llega a tener eso.
Ajá, exacto. Rolando, ¿tú qué opinas sobre esto?
¿Qué opino, güey? Bueno, sinceramente yo sí considero que el fin justifica los medios. O sea, te puedo poner un ejemplo muy, muy claro. No hace mucho en la escuela yo me estábamos investigando respecto al trasplante de cabeza, güey.
Okay. Ah, okay.
¿Qué tan...
¿Cabeza o cerebro?
Cabeza,
güey, cabeza completamente. Oh, ¿qué tan factible es que a una persona, güey, se le extirpe todo su cráneo, su sistema nervioso central y periférico, güey? Y bueno, se le conoce como la cola de caballo, güey. Y hasta cierto punto se implante en otro cuerpo, güey. Se reconecte.
¿Pero con qué fin era?
Con el fin de que el sujeto tenía paraplegia, güey. Entonces el vato pues nada más podía mover su cabeza. De hecho, no hace mucho vi en un video en Facebook de esos de sociales.
No era para, era cuadra.
¿Era cuadra?
Cuadrapléjico es porque par de dos extremidades es normalmente en las piernas y para y cuadrapléjico son las cuatro extremidades.
Es que de hecho, güey, el primer digamos, paciente cero, bueno, el paciente de experimento era parapléjico, güey. Luego le subieron la intensidad con un cuadrapléjico, güey.
Ok.
Entonces, en ese punto tú dices, ¿qué tan factible es que una persona que fallezca, que puede salvar alrededor de 16 vidas con todos sus órganos y todo, en el mejor de los casos, se utilicen todos esos recursos para salvar a una sola persona? Uh-huh. Entonces es como que ahí pues ya entran muchas cosas, ¿no? Bioética, valores, y pues precisamente vale más la vida de ese sujeto que está cuadrapléjico que la de 16 personas, güey, que chance pues nomás les falla un pulmón o un corazón, etcétera, uh-huh, etcétera. Entonces hasta ese punto, güey, tú dices, ¿Cómo determino que la vida de un sujeto vale más que la de 16 personas, güey? Pero desde mi punto de vista no hay que verlo así. Hay que verlo a partir de que le puedas trasplantar una cabeza a otro cuerpo.
Es un avance chingón.
¿Qué va a representar para la vida, güey? ¿Qué va a representar para un sujeto que está enfermo? Uh-huh. Y de hecho tiene avances muy importantes, güey. Porque, por ejemplo, empezaron a experimentar con perros y conejos, güey. Uh-huh. Y simios. Entonces, pues los simios ya con la cabeza trasplantada, güey, ya duraban 24 horas vivos, funcionando su cuerpo como tal.
Sí.
Que hablando en estos términos, güey, 24 horas es una victoria, güey. Sí, o sea, es sí, como, man. No mames. Pero te digo, hace últimamente, pues, inclusive se está poniendo en duda qué tan factible es, por ejemplo, experimentar con monos o con perros o con conejos o con lo que sea, güey.
Porque son seres vivos.
Exactamente. Uh-huh. Qué tan factible es sacrificar animales por un bien mayor.
Simón, yo lo veo bien. Prefiero que sacrifiquen animales a que sacrifiquen humanos, güey.
Pero, por ejemplo, güey, o sea, también
está en como en juego la moral de cada quien, güey. O sea, hay gente que siente, o bueno, sentimos que vida es vida, güey. Y, o sea, yo siento que no valemos más los humanos que la vida de un perro, güey, porque pues al igual que nosotros, si bien no son seres pensantes, güey,
algunos sienten, güey, tienen emociones.
Exacto.
O sea...
uh-huh. No, güey, es que los humanos son los únicos seres pensantes, sí, hasta ahorita.
Racionales.
Pero mira, es lo que decía ahorita Rolando. ¿Qué tanto puede valer más la vida de una sola persona a la de otros 16, como decías tú, que puedes salvar de las vidas con los órganos de esta persona? Uh-huh. Pero, por ejemplo, no es lo mismo, güey, que si yo tengo un accidente automovilístico, que Dios no lo quiera, uh-huh, y quedo cuadrapléjico, después tengo la oportunidad esa de que me trasplanten el cuerpo, todo ese rollo, y lo consideren y pues me lo den o no me lo den, X, a que la mente de un científico tan importante como fue Stephen Hawking, uh-huh, se pueda salvar más tiempo gracias a un trasplante de cabeza, así como dice Rolando, güey. O sea, ¿qué avances científicos no hubiera podido hacer Stephen Hawking si siguiera en vida? Perdón.
Ahí influye mucho la persona a la que vas a salvar, güey.
Ajá.
Porque no vas a salvar a un violador, güey, o algo así.
Pero...
A lo contrario, a ellos los podría sacrificar, güey, para salvar a Stephen Hawking.
Pero volvemos a lo mismo, güey. Porque la vida es como cuando dices, prefiero que se mueran 10 personas para salvar 800, güey. El problema es cuando en esas 10 personas va alguien que tú quieres.
Sí, ¿no? Ese es el problema, güey.
O sea, no
el
lo
problema.
Podemos ver tan fríamente, güey. Sí, exacto.
Es como el dilema del tren, güey. O sea, hay 5 personas en un lado y hay una persona en otro lado. Y solo es una palanca que va a matar a 5 y la puede voltear a una persona. Y todos te dicen que lo cambian a matar a esa persona. Pero si ya les planteas de que del lado, de que es nomás una persona, está su abuelita, su mamá, su papá, su hermano, su tío, ya te van a decir que no, que prefieren que los otros 5 se mueran. Sí, la gran mayoría de las personas.
Exactamente. Es un dilema, güey, que está cabrón para resolverse.
Y pues, o sea, es que esto yo siento que no vamos a tener posturas correctas. O sea, aquí yo siento que no hay una verdad absoluta. Porque tú me podrías a decir, no, yo la verdad prefiero sacrificar la vida de mi familiar a sacrificar 5 personas que no conozco. Pero habemos muchos que dicen, no, pues chinguen a su madre los otros 5. O sea,
yo ni siquiera los conozco.
Como no los conozco. O sea, aunque seas el culpable, güey, la muerte de los otros 5 no te va a cargar igual que la muerte de alguien.
Exacto,
que conoces,
güey. Sí. Porque la muerte que de la persona que tú conoces engloba a, de que, yo qué sé, si fuera tu tío, tu mamá o tu papá, que es el familiar más cercano que tienes. Y, o sea, no es como que estés dañando. Cuando matas a 5, no es como que estés tocando tu círculo familiar o tu núcleo. Cuando matas a tu familiar, pues ahí ya, yo qué sé, tu demás familia, pues vas a ver, o sea...
Te van a ver, ya no te van a querer, güey, así de sencillo.
O más allá, güey, simplemente tu conciencia.
Pero, por ejemplo, si esa persona no fuera un círculo, un familiar tuyo, güey, te lo pongo diferente, o sea, que fueran, no sé, 5 supermodelos, güey, y la persona fuera el papa, un sacerdote, un obispo.
Ay, tiene mucho que ver hablando, la religión,
güey. Hablando exactamente, güey, o sea, eso voy, o sea, siguen siendo 5 vidas contra una y ya no tienes una relación directa con ninguno. Ajá. Pero ahí vamos con otro tipo de cosas, como qué tanto me va a pesar, por ejemplo, hablando específicamente de mi muerte, güey, irme al infierno por matar al papa y salvar a las 5 supermodelos. Que hablando, o sea, así como puse el ejemplo, güey, pueden ser muchísimas las razones, güey. Puede ser que no sea religioso, puede ser que seas una persona muy...
A ver, yo te tengo una pregunta sobre eso.
A ver, dime.
¿Y las supermodelos me van a conocer después de eso?
Pues por allá iba, güey, o sea, de hecho... De hecho... Ay, esa no es supermodelo, güey.
¿Cómo no?
Parece.
Lana Rhodes.
Es que el Che Santito no sabe.
¿Eres muy gigante, Che?
No. Pero por ejemplo, o sea, también algo no tanto así como espiritual de que me vaya al infierno y todo eso, porque ya eso depende de lo que crea cada uno. Porque pues okay, si pones a un ateo, si pones a un judío, si pones a un agnóstico a hacer ese dilema, pues se le va a hacer más fácil matar al papa porque para él no es una figura importante.
Pero bueno,
pero espera,
ponlo como un líder.
No, o sea, es lo que te iba a decir, o sea, sea quien sea, y aunque seas católico, que elijas matar al papa, por ejemplo, ¿no?
Ajá.
Tienes también que considerar ¿qué desbalance estás provocando en el mundo, güey? Matando al papa.
Es la persona más importante del mundo, ¿no?
Pues de la religión.
Hablando de
religión. O sea, ¿qué desbalance se va a provocar en todo el mundo por la raíz de esa muerte, güey?
Sí, ¿qué sería? Pero ponen otro papa, güey.
Sí, güey, sí, pero ya se murió uno y lo mataste tú, güey.
Pero pues hacen ponen cárcel, otro papa, güey. Sí, pues hacen votaciones, güey, los papas, güey, y eligen otro papa.
Humo blanco, ¿no?
El que está ahorita es argentino, ¿no? Y hasta se cambian el nombre, güey.
Pues eso es parte de la tradición.
El Papa Francisco se llama Bergoglio.
Bergoglio, José Mario.
Bergoglio. No, pues eso, yo me lo cambiaba, güey.
Pues sí, güey, pon otro papa. Y papas hay un chingo, güey. Y supermodelos, no.
Papas nomás no hay uno, güey.
Sí.
No,
sí.
Cardenales hay muchos. Sí, no,
los cardenales son los que ascienden.
Son, digamos, los vicepresidentes, güey.
Los cardenales
son
de
los
San Luis.
Que ascienden.
Los cardenales de Nuevo León.
Fallaste como mexicano.
Bueno, Saúl, te veo en el infierno, carnal, pero bueno.
Ok, entonces, bueno, hablando de específicamente eso, vámonos, salvarían a las 5 supermodelos. Hablando, como lo dijo Bencomo, realmente la muerte de 5 supermodelos, por más conocidas que sean, no genera el mismo desbalance que la muerte de un papa, güey.
No, güey.
No, la verdad que no.
So, el papa va a ser un... Si lo matas, va a ser un hecho histórico, güey, que se va a recordar por siempre. Y si matas a las 5 supermodelos, güey, se van a pasar 2 semanas, güey.
Pero dijo Saúl, o sea, chance las 5
supermodelos. Oye, güey, pero yo tengo una pregunta. Por decir, si mataran al papa. O sea, no que lo maten, o sea, hablando de esto que...
Del ejemplo.
Sí, del ejemplo.
Ok.
¿Qué tal si el papa dice, no, yo me pongo?
¿Voluntariamente?
Voluntariamente. Ah. Hay que ir a la gente, güey.
Es que es la moral de cada quien, güey. O sea, si a mí me ponen en el dilema de... ¿Sabes qué? En la otra cámara hay cinco personas y va a pasar un tren y va a chingar a uno de los dos. ¿Quién quieres? Yo, sinceramente, ahorita quiero pensar que dirá que yo. No, dirá que yo. Pero ya estando ahí, güey, o sea, ya te pones a pensar todo lo que tu vida representa, güey, ¿sabes? Como si tengo familia, voy a decir, no puedo dejar a mis hijos solos, a mi familia, ¿sabes? Entonces yo sí, o sea, son dilemas en los que yo la verdad nunca quisiera estar porque ponen muy a prueba tu moral. Entonces ahí no hay, en la moral no hay buenos ni malos, güey, es lo que tú creas y...
Lo que tú pienses.
Sí, y si eso te hace sentir bien, pues...
Aparte es que todo depende de qué doctrina de la moral lo veamos, güey. Porque, por ejemplo, si nos vamos con Kant, es pues la moral universal, güey. Entonces todos tenemos que tener los mismos valores siempre y sin importar dónde estemos, güey. Y ya si nos vamos con Epicuro, con Aristipo, esas güeyes pues quieren tener puro pinche placer, güey. Entonces ahí salvarías a las modelos para cogértelas, güey.
¿Y cómo sabes que te las vas a coger, güey?
No.
Ni siquiera sabes si las es vas que a conocer.
Soy simp, güey. Yo soy simp.
Oye, ¿qué es eso de simp?
Simp es, bueno, por lo que tengo entendido, es una persona que... O sea, busca un chingo la aprobación femenina, güey. Ajá. Tipo, tú, si tipo te gusta un stream, un streamer de Twitch. Ajá. Y le donas un chingo así de varo, güey. Para dejar, para dejarle mensajes y todo ese rollo y quererte ligar así, güey. Pensando que entre más, si le donas un chingo, pues me va a hacer caso. Entonces, como sea, hacer todo para tener la aprobación de una mujer.
Ah, ok, ok.
Pero fíjate, hablando de lo que mencionaba ahorita Saúl, güey. Bueno, no sé si fue Che o Saúl el que lo mencionó, güey. Pero dicen, bueno, que el sujeto está probando. Por ejemplo, estábamos con el ejemplo del Papa, que dice, el Papa se pone él como carne de cañón, por decirlo de alguna forma, güey. Uh-huh. Se me hizo muy interesante el comentario, porque de ahí puede resultar otra teoría o otra realidad, que es la eutanasia, güey.
Okay.
¿Qué tan de acuerdo estás en asesinar o dejar morir? Que, pues, a final de cuentas, dejar morir y asesinar es como cuando dices, no te estoy mintiendo, solo te estoy diciendo la verdad mentira, la verdad completa.
Uh-huh.
¿Qué tan de acuerdo estás en asesinar a alguien? Aunque él esté, o sea, él lo quiere. ¿Qué tan de acuerdo estás en matar a alguien, güey? Yo creo que ese es un dilema en el que los doctores están constantemente, güey.
Güey, es que, o sea, la eutanasia es algo súper delicado, güey. Porque eutanasia, yéndonos a orígenes etimológicos, significa bien morir, ¿ok? Eso es eutanasia. Entonces, tú le estás dando la oportunidad a una persona con un cáncer terminal, con una cuadraplegia que ya no le permite disfrutar su vida, de decir, ¿sabes qué? O sea, ya estoy harto, ya no soporto estar así, no puedo seguir viendo que hay gente que hace cosas que yo no puedo hacer ya a raíz de mi condición. O no puedo, o simplemente no puedo soportar el dolor que tengo cada mañana cuando me despierto, güey. Ya quiero decir hasta aquí, ya quiero acabar con mi propia vida, güey. Bueno. Y yo siento que en los casos terminales, sí se me hace algo correcto, o sea, cuando una persona está sufriendo. Pero, por ejemplo, si llego yo a una clínica de eutanasias, que, pues, si las hay o no las hay, no lo sé, y digo, ¿ya saben qué? Quiero que me maten. Pues eso, ahí sí yo le diría, pues, no, carnal, aquí no hacemos eso, o sea...
Mátate tú solo, aviéntate de un puente.
No, tampoco le diría eso, güey. Tampoco le diría eso, güey.
¿Pues si quiere morir?
No, güey, pero el suicidio no es la solución.
Eso es tu moral, güey, pues.
No, güey, pues es que yo no voy... No digo... No, voy por donde dice Núñez, pero no como tan...
Extremo,
güey. Porque estás de acuerdo que...
Al extremo.
Que vamos a alguien que se suicida, ¿no? Alguien que tiene pensamientos suicidas. O sea, no, a nadie le va a preguntar, oye, es que me quiero suicidar, ¿me dejas? O sea, no, güey. Simplemente si no quieren vivir, lo van a dejar de hacer. Y si van a una clínica para hacerse la eutanasia y le dicen que no, van a buscar una manera. Entonces yo digo que si puedes, que... ¿Cómo te diré? Si no estoy seguro, pero según yo, en la eutanasia puedes como donar los órganos que tengas
sanos,
Simón.
Entonces yo digo que yo no lo haría.
No lo harías.
Pero si alguien, si es su decisión, güey,
es libre,
güey. O sea, todos somos libres de decidir qué hacemos con nuestro cuerpo y pues.
Pero también si están en una etapa terminal, güey, ya por morir, entonces están gastando recursos de un hospital, güey, que se le pueden aplicar mejor a otra persona.
Pero te están cobrando, güey.
Sí, güey, pero de todos modos recursos son recursos, güey.
¿Y si tienes seguro?
¿Te están cobrando, como ya?
No.
¿El seguro paga, güey?
O sea, no seguro de vida como lo conocemos de que tú lo pagas. Seguro social. Por ejemplo, en México existe una ley que se llama seguro... O sea, el seguro...
Seguro la muerte.
El seguro facultativo.
facultativo, no, aparte de facultativo. O sea, por ejemplo, si tú eres trabajador del gobierno o de una empresa privada, ya tengas IMSS o ISSSTE, güey, y tus padres ya no pueden laburar y ya dependen económicamente de ti. Si tú demuestras que tu padre depende económicamente de ti, tu seguro se traspasa a él. Y el que pagas el Estado. O sea, al final de cuentas siempre hay alguien que lo pague, güey, porque nada es gratis. Exacto. Pero no lo estás pagando.
Pero
así.
Estás pagando impuestos.
Pero creo que eso lo estamos viendo un tanto banal. O sea, al final de cuentas, pues recursos hay. Y siempre van a existir. Y siempre va a haber dinero, güey. Siempre se mueve. Creo que, bueno,
nosotros no
yo considero que deberíamos de verles de un punto más emocional, güey.
Sí, todavía no nos pagan.
Sí. si es una persona...
¿Patrocinas a alguien?
No sé, tu primo, güey.
Mi primo,
güey. O tu papá o algún familiar.
Ah, mi primo.
No te metas con mis jefes, hijo de tu pinche madre.
Toma por tu madre.
Aquí mero, te hago la eutanasia, cabrón.
Aquí mero. Te borro el fondillo a vergazo,
güey. Soy un abanico en el 3 por los chingazos, güey.
Vulgaros, vulgares, son unos vulgares, güey.
Ok.
Bueno. Desde ese punto, ¿cómo lo verían, güey?
Perdón, ¿cuál fue la pregunta?
O sea, desde un punto que no fuera material, güey.
Ah, ok, o sea, si nadie tuviera que pagar eso.
O si cómo. Tuvieras mucho dinero y fuera para ti insignificante pagar un hospital. Ajá. Por 10 años, por ejemplo, para una persona en coma, etcétera, etcétera.
O sea, para alguien que tú quieres y tienes la esperanza de, exacto, que algún día regrese contigo.
¿Cómo lo verías?
Moralmente, güey, yo lo vería bien, güey, pues es mi familiar, güey. Pero existe el otro lado, güey, de la tortilla, que si no fuera nada mío. Pero no, pues estamos hablando de
familiar, o sea, pero también, ¿y si tu familiar ya no quiere vivir, güey? O sea, si tu familiar ya dice, ¿sabes qué? Yo ya estoy harto de
Por ejemplo, una persona en coma, o sea, ¿cómo le vas a preguntar?
Pues la despiertas.
carnal, no, güey. Pero sí, ahorita quiero regresar a lo que decía Saúl. Si tú eres una persona con muchísimo dinero, obviamente va a tener a tu familiar en el mejor hospital de paga de todos. Y para esperar que vaya todo a buen puerto, ¿no?
De Santa María.
Ándale, exactamente, güey. Entonces, güey, si lo tienes en un hospital de esa...
Ahí te hace sin preguntar.
Si lo tienes en un hospital de esa envergadura, güey, pues no todos pueden acceder al mismo servicio que tú, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ahí es más baja la posibilidad de que le estés quitando el servicio a alguien que sí pueda salvarse, ¿sabes cómo?
Sí, sí,
o sea, porque no todos van a tener las mismas posibilidades económicas que tú tienes. Al momento de que ya pagar un hospital por 10 años te resulta a ti una baba.
Algo insignificante.
Actualizando ese comentario de Bencomo, güey, pues lo podemos ver actualmente en la pandemia, güey. O sea, ¿cuántos países, cuántos gobiernos dijeron, sabes qué? Ya si la persona tiene una edad determinada, no sé, más de 80, más de 70 años, o si simplemente los paramédicos ya ven que no alcanza, o sea, que no vale el gasto de recursos, güey. Sí. Pues ahí lo dejan, güey.
No te vayas tan lejos, güey. Sí, Ciudad de México ya implementó el Código Azul.
Ah, Código Azul.
Ciudad de México ya está en Código Azul, güey.
O sea, explícalo.
Lo que decía Rolando, si una persona no tiene posibilidad de salvarse de la enfermedad, la dejan morir para rescatar a quien sí pueda.
Eso es algo que siempre ha existido, güey. Por ejemplo, en los accidentes de autobuses, en todo ese tipo de cosas, los paramédicos usan un número de códigos, güey. Entonces, suponiendo, se accidenta un camión de pasajeros, güey, hay muchos heridos, ingresan los paramédicos, güey, van etiquetando. Entonces, pues verdes son los que están así completamente, muy sanos o heridas superficiales, pueden salir en sí solos, güey, rojos, amarillos, y negros, güey, son los que ya perdieron la vida. Y tristemente...
Racistas.
Tristemente, pues los paramédicos toman la decisión de que, pues aunque estés vivo, güey, si ya no te ven esperanza, güey, pues te ponen tu código negro y ya no invierten los recursos en ti, güey. Entonces, hasta ese punto, ¿qué tan bueno creen que es que se decida en quién invertir los recursos?
Pues yo lo veo algo bien, güey, porque ¿qué caso tiene estar invirtiendo recursos, güey, en alguien que no se va a salvar? Uh-huh. Pero pues volvemos a lo mismo de la moral, güey, volvemos a lo mismo de la moral.
¿Qué caso tiene?
Es que todo cae en la moral.
¿Qué caso tiene invertir en reclusorios y en prisiones y en readaptación social, güey, si muchos de los delincuentes recaen?
Y aparte, muchos de los delincuentes que ingresan a la cárcel, güey,
no tienen intenciones de rehabilitarse.
Exacto, no tienen intenciones, o sea, utilizan la cárcel para planear o para... Simplemente, güey, los narcos que están en la cárcel, no es como que los metan a la cárcel y digan, ay, no, ya no soy narco, ya no voy a mover las cosas. Pues no, o sea, simplemente le están aplazando su vida criminal, güey, o sea, no es como que le paren.
En la mayoría,
güey. En la mayoría de los casos.
Ok, pero poniendo las latas sobre la mesa, Fernando, ¿qué preparaste?
Yo la verdad casi no investigué, pero tengo un tema muy importante, cabrones, para platicarles. En el Mundial de 2010, de fútbol de Sudáfrica...
Porque esto es África.
Ándale, cuando cantó Shakira, güey. La que cantó Shakira, loco. Entonces.
Ese mundial lo vi en la primaria, me acuerdo. Nos ponían la tele y veíamos los partidos.
El profe Patricio.
No, segundo de primaria.
Estábamos en segundo de primaria, güey.
Un profe que tenía, güey. Un profe que tenía.
Es que estábamos en segundo de primaria.
Sí, de primaria, güey. Yo, porque yo lo vi en Torreón. Estaba en Torreón. Y de hecho bailé esa canción en un festival de la escuela. Dato poco importante, ¿verdad?
Entonces.
Que nadie le interesa.
Entonces, en ese mundial, güey.
Y lo dices.
No tenés que... Perros. El anfitrión era Sudáfrica, güey. Ajá. Entonces, el balón con el que se jugaba se llamaba el Jabulani.
Ajá.
Entonces, ese balón era distinto a los demás, güey. Su peso, güey. Su tamaño, güey. Y sus movimientos que hacía al golpearlo.
Ok.
Vamos bien. Entonces, güey, los sudafricanos, güey.
Los sudafricanos son de ese país.
Simón. Entonces, ellos entrenaron con ese balón, güey, desde meses antes, güey. Uh-huh. Y es un balón distinto con el que se jugaba, güey, reglamentariamente. Okay. Entonces, cuando empezaron a jugar los demás países, güey, empezaron a notar que el balón tenía distintos movimientos a los con los que habían jugado antes, güey.
Ajá.
Entonces, ustedes, ¿qué es? Pues yo lo considero trampa, güey. Que hayan hecho eso, güey, de ese balón. pero pues es por un por un buen fin para ellos, güey, para los sudafricanos, pero chingas a los demás países.
Yo no lo veo como trampa, güey, yo lo veo, güey, como que están aprovechando,
efectivamente,
aprovechando lo que tienen a su disposición, güey.
Simón.
Porque volvemos a lo mismo con la guerra, que no se compara absolutamente nada, güey. Pero si puedes obtener la mínima ventaja, por la mínima que sea, güey, lo vas a hacer. Porque, o sea, no ¿estás de acuerdo que eres el local, güey? O sea, nunca quieres hacer un mal papel,
Simón,
siendo local.
Y aparte, cuando eres local, cosas... cuando eres local empiezas tú.
Exacto.
A lo mejor son cosas que son insignificantes, güey, pero pueden hacer... o sea, pueden hacer que la diferencia, güey, o sea, grande.
Y además,
yo también lo veo así, güey. Una cosa es...
¿Aprovecharlo?
Una cosa es que hay que saber aprovechar tus habilidades, güey. Siempre hay que poner el tablero a tu favor.
¿Pero por qué no le dieron balones de esos mismos a los demás equipos meses antes? ¿O por qué no lo dijeron, güey? Públicamente, ¿por qué no lo dijeron, güey?
O probablemente lo estás viendo de una forma que no es, güey. Simplemente los balones que estaban ahí eran los únicos que había y se los dieron a ellos.
Es que hay muchos factores, güey, que,
no, que wey, es que,
pueden ser.
Pues un balón de un mundial, güey, pues...
Sí, a mí también se me hizo medio random lo que dijo Saúl, de que pues, a lo mejor eran los únicos balones que había, ¿verdad?
Sí, güey. Es Sudáfrica.
La opinión de cada uno es responsabilidad de sí mismo.
Ahí no están tan jodidos, güey. Se me hace que es de los países menos jodidos.
Ojalá se pudiera ver, güey, lo que pasa. O sea, porque nada más escuchan la voz, güey. Pero es como que hay muchas cosas que dan de risa y te ríen en el momento inadecuado.
Estamos diciendo, si no.
O sea, pero volvemos a lo mismo, güey. O sea, pues sí, de hecho, Sudáfrica es el de los países más avanzados en... En África, por ahí Egipto también se cuela, güey, los más desarrollados. Pero, o sea, probablemente lo vemos así porque no somos del país de Sudáfrica, güey. O sea, sí, si fuéramos los sudafricanos dirían, pues que...
¿Qué chingones somos, güey?
O qué pendejos ellos que no lo pidieron, ¿sabes cómo? Uh-huh. O sea, es como dice Rolando, güey, poner el tablero a tu favor y buscar la mínima ventaja, güey. Pues, a lo que tú dices se me viene a la mente, güey, en los Juegos Olímpicos, güey, Rusia tenía un traje para sus los... ¿Cómo se dicen los que
nadan?
Sus nadadores, güey. Que se asimilaba mucho a la piel de un tiburón, güey. O sea,
okay.
O sea, entonces se notó, güey, que daba ventaja. O sea, a este punto, ese tipo de tela, güey, ese tipo de trajes está vetadísimo en los Juegos Olímpicos, güey. O sea, nadie lo puede usar porque te da un rendimiento muchísimo mayor a un traje... O sea,
normal.
Pero profesional, güey. O sea,
profesional.
No es un traje que compras así en el box.
Okay.
Para aparte vas a exponer tus condiciones físicas, güey. No las condiciones que tienes, exacto, para crear trajes, güey.
Pero estás de acuerdo que si eres un nadador que va a los Juegos Olímpicos es por algo. O sea, tienes las habilidades. Pero esas cosas daban ventaja. Entonces, no es como que ellos lo hayan hecho como por trampa, porque
por malicia.
Simplemente están buscando la mayor ventaja del mundo. O sea, no lo aunque Rusia tiene muchos antecedentes.
Pero mira, güey, chécate esto. O sea, ahí estás frenando un avance tecnológico, güey. O sea, ¿por qué en vez de vetar ese traje, por qué no hace reglamentario que todos lleven ese traje?
Oye, güey, yo
no sé. ¿Por qué no lo haces así? O sea, ahí estás frenando un avance. Es como si en las carreras, güey. Las carreras de carros, obviamente. Pues cada equipo tiene... Cada equipo...
Traje de cocodrilo,
¿no? cada equipo tiene sus ingenieros, güey, con los que arreglan tus carros para tratar de que tu carro tenga el mejor rendimiento que de todos, güey. O sea, el mejor rendimiento que los demás equipos, ¿no?
Y se nota, güey, porque estás de acuerdo que la escudería... yo qué sé, Ferrari, güey, o Red Bulls siempre están en la cima. ¿Por qué? Ándale. Porque tienen el mayor recurso. Y lo es como en el fútbol, güey. O sea, en el fútbol hasta hace poquito implementaron algo que se llama fair play financiero.
Sí, ah.
O sea, que no puedes invertir más de lo que tu equipo te está generando.
Sí, okay.
Porque pasó con el PSG, güey, que su presidente es un jeque árabe. O sea,
okay.
El güey que tiene todo el dinero del mundo. Entonces,
se llama Neymar, güey.
Entonces, este güey está trayendo fichajes muy caros y bien seguidos. Okay. Entonces, ¿estás de acuerdo que un equipo no te va a generar... Neymar costó, se dice, 222 millones de euros.
Ok.
Entonces, ¿estás de acuerdo que tu equipo no te va a dar eso en un año?
Okay.
Y menos que... ponle que tú al siguiente mercado se compró a Mbappé. ¿Estás de acuerdo? Uh-huh. Al segundo fichaje más caro del mundo. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo?
Primero Neymar y luego compró al segundo más caro.
Pero miren, más caro, es lo que les digo. O sea, volviendo al equipo, al ejemplo de las carreras de carros. Porque, pues, no es en el fútbol, pues obviamente no le vas a meter unas pinches piernas biónicas a un jugador, güey. A lo que yo me refiero es que si este año tú ves un equipo que tiene unos avances tecnológicos muy chingones, pues el siguiente año tú lo vas a tener también, güey, porque ya sabes lo que tiene ese auto y lo vas a tratar de implementar en tu equipo e incluso llegar a mejorarlo para tratar de tener una ventaja. Entonces, güey, con esos trajes que dicen ahorita de los que asimilan a las pieles de tiburón, güey, ¿Por qué no se los permiten a todos, güey? Que todos los tengan y después se van a generar trajes muchísimo más chingones que ese, güey. Para seguir avanzando en la ciencia.
Es que ahí no está en juego la ciencia, güey. Ahí está en juego
el
deportivismo,
la
habilidad,
güey.
Exacto, güey.
O sea, como le dijeron ahorita, o sea, vas a medirte, güey.
Exacto.
No vas a ganar.
Entonces que nadan encuerados, güey.
Nada, güey, también.
Pues se rozan.
Pero pasan en la mañana, güey. ¿Cómo van a salir encuerados?
A las 12 por Golden.
En lo que mencionaba, en cómo, güey, es algo muy cierto. O sea, los avances en el mercado automotriz, güey, salen de la Fórmula 1. O sea, lo que nosotros hoy conocemos, o sea, un auto comercial ahorita que trae frenos ABS, güey, se implementaron en la Fórmula 1 hace 20 años y se desarrollaron con recursos de la Fórmula 1, güey. O sea, la mayoría de los ¿cómo se dice?
¿Avances?
De los avances automotrices, güey, de las mejoras que se le van haciendo a los autos, salen de ese tipo de eventos, güey. Muchos de los avances, por ejemplo, de la NASCAR, güey, también se implementan en los autos americanos.
Porque estás de acuerdo que están compitiendo a un máximo nivel.
Y creo más que eso, güey. Yo creo que es la sana competencia, güey. Siempre tiene, o sea, la competitividad es algo muy bueno, porque te obliga a dar lo mejor de ti, güey, y siempre dar el plus.
Y superarte,
pero eso que se pasa de la línea.
Y eso es conveniencia. O sea, es conveniencia para todos, güey. Pero como mencionaba, fíjate que, bueno, lo que estaban mencionando del GK Árabe, que estaba empezando a comprar muchos fichajes caros, güey. Fíjate que yo no lo veo como algo malo, porque si tienes la oportunidad, güey, hazlo.
Pero es que no es que sea malo, güey, pero ponle, estos güeyes están en una liga francesa, güey. O sea, ¿estás de acuerdo? No digo que la liga francesa valga verga, porque es una liga...
Pues, está en el top 5.
Sí, es competitiva, güey.
Pero no es la mejor.
¿Cuál es el top 1?
La de España.
La inglesa, güey.
La de España.
Se me hace mejor la inglesa.
A mí me gusta más la española. Bueno,
por recursos yo diría que la española.
Sí, pues tienes al Real, tienes al Barça.
Los partidos que más generan, güey.
No, Simón. No, güey.
El Atlético de Madrid.
No, pues tienes al Barcelona y al Real Madrid, güey. Pero acá en Inglaterra, güey, como que el fútbol es lo mejor, güey. Porque haz de cuenta, güey, en este fin de semana que viene, güey, se va a enfrentar un equipo de octava edición, güey, contra el Tottenham, güey. Okay. El Tottenham, güey, tiene un chingo de figuras, güey.
Simón.
Gareth Bale.
Gareth Bale está en el Tottenham, güey.
¿Estaba?
Está otra vez.
¿Está otra vez?
Simón.
No mames.
Entonces, güey, al estadio donde va a ir a jugar el equipo de Tottenham, güey, que es un equipo muy reconocido mundialmente, güey.
Es de octava división.
Es de octava división el estadio, güey. Y creo que tiene capacidad para 5,000 personas, güey. Oh. Ellos están acostumbrados a jugar a estadios de capacidad de más de 70,000 personas, güey. Entonces está viendo unas fotos, güey, de ahí donde... De las sillas, güey, así como las que nos sentamos nosotros aquí.
Pero, güey, o sea, chécate.
¿Cuál era como el punto de eso, güey?
O sea, pues comparar las ligas.
Sí, mojo,
pero, o sea, chécate, güey. No porque en un país el deporte máximo sea el fútbol significa que sea el mejor, güey. Si en ese caso, pues México tendremos una liga súper chingona, güey. Porque aquí en México no, el fútbol es lo más popular, güey. No vas a comparar los equipos de básquetbol que tenemos, no vas a comparar los equipos de americano, que hay pocos, güey. No vas a comparar los equipos de béisbol.
¿Te das cuenta? La liga mexicana es buena, güey.
Es buena, pero no porque el fútbol sea el deporte más reconocido en México, va a ser el mejor del mundo.
Exacto. Volvemos a lo de los carros, güey. Yo quería dar mi punto de vista, güey, que yo lo veo de una forma muy correcta, güey, porque ahí compiten por escuderías, güey. Por ejemplo, en la Fórmula 1,
¿por qué, perdón?
Escuderías, se llama el equipo, güey.
Entonces, güey, no es como que va representando a tu país, güey, ni nada. Va representando una marca, güey. Por ejemplo, uno representa a Ferrari.
Pero, güey, ¿a poco cuando ganó el Checo Pérez no lloraste, güey?
¿A poco la cuando neta ganó? No lloré, güey.
Y te pagan, güey. O sea, tú estás haciendo tu trabajo.
Exacto,
sí,
güey.
Sí, güey. Si a ti pero te dicen, ahí sí se vale mejorar un auto.
Desarrollate el sistema, güey. A ti te están pagando. O sea, tú de eso vives. Tú de eso alimentas a tu familia, güey. O sea, ¿cuál es el problema?
Sí, yo lo veo así, güey. O sea, lo que dice Rolando, la sana competencia, güey. Simplemente, cuando uno... Por ejemplo, es que pues yo soy más relacionado con el fútbol, ¿no? Cuando uno ve un parado táctico de otro equipo que ve que está haciendo muy buenos resultados. Por ejemplo, con el Barcelona de Pep Guardiola, güey, que jugaba muy perro, el tiki-taka, güey, el de las jugadas no eran tanto verticales, no era tanto jugar a atacar, era hacer tu modo de juego, era dominar el balón y desconcertar al rival.
Ajá.
¿Cuántos equipos no lo implementaron, güey?
Sí, de Pep Guardiola ya lo empezaron
y lo mejoraron, güey. O sea, yo lo veo más allá de, yo qué sé, trampa o mucho menos, es intentar estar al nivel del top.
Es avance, güey.
Exacto, güey. O sea, yo no lo veo tanto como trampa o algo así. Que no sé qué tan correcto sea estar como plagiando eso, pero mientras a ti te dé resultado, yo siento que no es ningún problema, porque en ningún lado dice, esta táctica es de este equipo y se chingó. No, se chingó, pues no. Es fútbol.
Está como en el béisbol, güey. Pues yo soy pues estoy más familiarizado con el béisbol. Haz de cuenta que hace poco, güey, no
Ah, güey, pero en el béisbol hay un chingo de trampas, güey. Ahí sí hay trampas.
No, bueno, espera lo que te voy a decir.
Hay que pelearnos aquí.
No sé en qué equipo implementaron eso o si fue una regla, una nueva regla de la MLB. Pero haz de cuenta que antes, aunque seas bateador zurdo o derecho, podías estarte, pues, supongo que conocen las posiciones, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Ok, podrías estar tú en pues en las posiciones, tercera base, shortstop, segunda base, primera base. Te chingó, Simón. Pero ahora, si te toca un bateador zurdo, güey, tienes que mover el tercera donde está el shortstop atrasito donde está el segunda.
Es una táctica, güey.
Vamos a lo mismo que este,
güey. Es que es por probabilidades de dónde va a caer la bola.
Es probabilidades, güey. Y es, yo también lo veo muy correcto, güey, porque es una forma de ganarle al otro equipo, güey.
Sí, sí.
Para allá iba, güey. O sea, de hecho, ahorita que mencionaba Saúl que en el béisbol hay muy buenas trampas, es de que, güey, o sea, neta, honestamente, para hacer trampa en un deporte como el béisbol, güey, tienes que ser muy inteligente, güey.
Es que, fíjate, el béisbol es 99%... 99% inteligencia, güey. O sea, el béisbol, ustedes lo ven de que nomás le pego la pelota lo que salga. No. Pero no, güey, es de mucha táctica, güey.
Josué, pausa. Che, start.
Ok, como les decía, pues ahorita el método que están implementando en el béisbol, yo lo veo como una forma de, pues sí, güey, lo que estábamos diciendo, de poder ganar, estar al top, güey.
O sea, tener cierta ventaja contra los demás.
Tener cierta ventaja del rival.
Y yo lo siento que eso ni siquiera es tanta ventaja, güey. Simplemente saber leer el juego. Ajá. Como lo que decía Jorge, es la probabilidad. O sea, ¿qué probabilidad tienes de que un bateador zurdo lance hacia el otro jardín? O sea, es muy baja la probabilidad. Uh-huh. Entonces es nada más leer al bateador y saber que la probabilidad
al es... jardín izquierdo, porque el jardín es...
O sea, sí, pues al jardín contrario,
güey. Sí, tiene que estar preparado el bateador. Imagínate, güey, que es un bateador bien verga, güey. Que va a leer la táctica del otro equipo, güey, y te la va a aventar él para que el otro lado. ¿Sí me entiendes?
Sí, en lugar de...
Que lea la jugada.
Es que si te la manda para el jardín, o sea, los jardineros no se mueven nada más, es el tercera y el short.
Pero, por ejemplo, lo que dicen de que si va a tirar que el bateador es zurdo, pues la va a mandar al jardín derecho, ¿no? O al revés.
La
va a mandar al derecho, o sea.
Porque la jala.
Y sería muy ilógico mover...
derecho, la manda al izquierdo.
Sería muy ilógico si el bateador es izquierdo, mover tu raza al jardín izquierdo, güey. Sí. Sería ilógico. Pero sería una estrategia muy chingona que un bateador izquierdo aprendiera a batear al jardín izquierdo, güey.
Sí, existe.
¿Sí existe?
Sí. Y no es tan difícil, o sea...
De hecho, eso se llama bateo retrasado, güey. Porque es cuando tú...
No jalas tanto la pelota, el bate.
Es cuando tú le pegas retrasado la bola, güey. O sea, y es por eso que salen...
O sea, le pegas como que ya por atrás de ti, ¿no? Un pedo
ándale.
Ok, ajá. Por eso bateo retrasado.
Exacto.
Muy bien. Fernando, ¿qué te acaba de pasar?
Una historia que estamos hablando ahorita del fin justifica los medios. Si el fin justifica los medios, ¿ustedes cómo ven, locos, que un extorsionador te marque, güey? O sea, un extorsionador está extorsionando a gente con dinero por llamada. Estoy hablando de llamada.
Yo lo veo muy pinche.
Simón, entonces, güey, me acaba de pasar, güey, lo que estamos grabando este podcast hace 15 minutos, güey, me marcó un extorsionador, güey, queriéndome extorsionar, güey. Si me hubiera puesto más verga, güey, lo hubiera puesto altavoz, güey, que se escuchara, ¿verdad, güey? Sí. Hubiera sido épico. ¿Ustedes qué piensan, güey?
Es épico.
¿Hasta qué punto puede llegar un extorsionador, güey?
Okay.
Por hacer eso, güey.
Ok, yo lo veo.
¿Hasta qué punto puede llegar alguien, güey? Porque estamos de acuerdo que de eso vive la familia, del sujeto.
Sí, Simón.
¿Hasta qué punto puede llegar alguien, güey?
O sea, ¿cuánto es su necesidad?
Ajá. Cierto. Pero también, ¿estás de acuerdo que todas las personas que estén en un estado de física, en un estado físico normal, puede trabajar por eso? ¿Sabes cómo?
Sí, puede trabajar. O sea, puede trabajar de lo que sea. Por ejemplo, si no tiene estudios, si es su excusa, güey, pues para hacer albañil no te piden nada, güey.
Exacto.
Es lo que también dicen muchas personas, por decir, ya ves que en las ciudades se acostumbra que en los semáforos se te laven tus
carros, tus payasos, sí, y todo eso.
O sea,
es un trabajo honesto, güey.
Es un trabajo honesto, pero...
No siempre, güey, cuando le dices que no y te lo lava, huevo.
Bueno, o sea...
¿No le pagues?
Pero hablando en perspectiva con lo que estamos con un extorsionador, güey, es un trabajo honesto.
Sí, a lo que voy, güey. Ellos se ven sanos, güey. La mayoría de las veces se ven sanos, güey.
O sea, ellos...
¿Eh?
Se ven, porque se no ven. Sabes.
Sí.
Por algo están en la calle, güey, sinceramente. Por algo están ahí. Pero yo lo que veo es como... Dicen que en México hay muchas oportunidades de trabajo. Yo lo veo... Sí y no. Porque estás de acuerdo que en los trabajos te piden, yo qué sé, experiencia, te piden... Sí. Y alguien que
¿Alguien
antes...
Novato? ¿Algún novato?
Ajá, sí. Alguien que sea un, yo qué sé, un extorsionador, ¿estás de acuerdo que si va a un lugar a pedir trabajo y le piden experiencia no va a tener? ¿Sabes cómo? Sí. O sea, yo siento que más son las circunstancias las que lo orillan a hacer esas cosas.
Ajá. Pero es que también no falta, güey. O sea, yo he pasado, cuando voy manejando ahí en Torreón, güey, pasado por un chingo de obras, güey, y... casi, casi que te apuesto, güey, que si un vato llega y pregunta, hey, ¿ocupan chalán? Le van a decir que sí, güey. Sí, o sea, porque muchas veces están trabajando de que 4 o 5 güeyes para hacer una casa. Entonces, pues es un chingo de trabajo. Y tú llegas y dices, hey, ¿ocupa chalán? No, Simón, véngase. Y
construcciones hay en todos lados.
Ándale, güey. Y construcciones siempre va a haber, güey. Entonces, entonces tú llegas y preguntas, ¿ocupan chalán? Y pues te van a decir que sí, güey. Ponle que a lo mejor no te paguen los 250 que son diarios del chalán, güey. Pero pues ya es un ingreso que vas a tener y va a ser un trabajo honesto, güey.
Y aparte puedes hacer dos cosas, ¿no, güey? Ser extorsionador y albañil. Sí, güey. Saliendo, güey, te cambias, te listas, güey. Pones saldo.
Pones saldo.
Pones un plan de extorsionar raza.
En el receso de fumar, güey. El chingado.
Bueno, pero desde esa perspectiva, ¿ustedes qué opinan? Estamos de acuerdo que la mayoría de la gente que tiene un trabajo informal son gente que por X o Y razón no pudo terminar los estudios. Ajá. ¿Qué tan factible creen ustedes? Ahora sí que hablando del fin justifica los medios, ¿qué tan, hasta qué punto creen que echarle una chinga a decir yo trabajo y estudio por buscar el fin? O sea, ¿realmente creen que unos estudios te van a garantizar una buena vida?
Yo digo que no, güey. Porque hay muchas personas que son taqueros y tienen
más dinero
que los profesionistas, güey. Entonces yo digo que eso lo
estudio... ¿Estás de acuerdo que no le regalaron nada?
Ándale. Ah, sí. Y de hecho,
¿y estás de acuerdo que la chinga de su trabajo no es igual, güey?
No. Y de hecho,
un profesionista tiene su hogar y su sueldo,
güey. De hecho, no, espérate. Hay profesionistas que optaron por un trabajo, entre comillas, más informal de lo que fue su profesión.
Okay.
No te vayas tan lejos. Sí, sí. El caso del señor que vende hamburguesas aquí en Santa María, en la Hidalgo. Ese señor es dentista.
Ah, sí, sí, sí.
Y tiene su hamburguesería, güey. Y le va muy chingón con la hamburguesería.
Y pues porque cosas.
Porque gracias a ello, pues ya pudo a sus hijos darles unos estudios muy cabrones, ¿no? Pero siendo dentista, yo no he escuchado que lo reconozcan tanto como las hamburguesas. Porque si dices su nombre, lo conoce más por hamburguesero que por dentista.
Simón.
Es que está muy bueno, güey.
Y también hay profes que tienen tacos, güey.
Uh-huh. También. Oh, que la verga se escuchó. ¿Cuánto?
Profe Roger tiene tacos ahí.
Oh, muy buenos.
Sí, están buenos.
Bueno, el Cheno dice lo mismo.
Deja,
pero bueno.
Deja tú, güey, su hijo es un amor y le ayuda. No, no, ese niño, o sea, se gana el cielo ese niño.
Total.
Total.
Pero bueno, amigos, pero yo creo que
estamos de acuerdo, güey, que no por eso. No por es que yo creo que muchas de ese tipo de cosas las queremos ver con una verdad absoluta, güey, y no funcionan así. O sea, no por estudiar te va a ir bien y tampoco por tener un puesto de tacos te va a ir bien, güey.
Exacto.
Yo creo más inclusive ni siquiera creo que es trabajo duro, güey. Yo creo que es trabajo inteligente
lo que
marca la diferencia, güey.
Es lo que a mucha gente le falta, o sea, trabajar inteligente, güey, porque muchas veces te dicen una forma en la que tienes que hacer algo que es más ardua y tú descubres una forma de hacerlo más fácil, pero ciertas veces está tu jefe ahí y te dicen, no, es que esa no es la manera correcta de hacerlo. Uh-huh. Aunque lo estés haciendo más fácil y tú estás trabajando inteligente, pero el jefe te pide que trabajes duro, güey.
Sí, exacto. Y llegas al mismo
resultado.
Exacto.
Por ejemplo, pues no te vas tan lejos en las escuelas, güey, en las clases de matemáticas que están las fórmulas ahí, y que se respetan y todo ese rollo, pero ciertos problemas se pueden resolver de una manera distinta, mucho más fácil y recortando el procedimiento, o mismamente con las fórmulas recortas ciertas partes del procedimiento que es para hacerlo más rápido, para acabar los exámenes y así. Ándale.
Que hacen resta, o sea, yo nunca aprendí a hacer las correctas.
¿Hacerlo con una calculadora?
Bueno, eso ya podría ser trampa.
Como las raíces, güey, que las haces así como...
Ah, no, sí, yo saco risas a mano, güey, todos los días, a huevo.
Y con el hacha.
Ya, pues, sana.
No, es que yo no sé sacar raíces.
No, hay que hacer una última pregunta.
¿Una última pregunta?
Que va a ser, ¿el fin justifica los medios? Respondan sí o no.
Entonces, yo digo que, pues, por todo lo que estamos viviendo ahorita y por los contextos en los que lo hemos estado viendo ahorita, yo digo que el fin sí justifica los medios.
Sí, yo también. Yo concuerdo que el fin justifica los medios siempre.
Núñez.
Concordamos
por la mayoría de votos. Aquí en Charlos en Lata pensamos que el fin sí justifica a los medios.
Queremos que nos manden un mensaje de qué piensan ustedes sobre esto.
Una breve reflexión o simplemente un sí o un no. Si el fin justifica a los medios, los estaremos leyendo en nuestro Instagram, @charlas_en_lata. Ahí los estamos leyendo todos. Muchas gracias. Y pues ya, yo creo que esto ya ha sido todo por el podcast. La verdad me gustó mucho. Fue un tema muy bueno.
Muy ameno.
Me gustó.
Agradecerle a nuestro invitado. Nuestro invitado, ¿no?
Muchas gracias por su tiempo, carnal.
¿Cómo te la pasaste, güey?
Está muy bien, la verdad. Muy a gusto, muy cómodo. Y se platica muy bien. Tienen muy buenos puntos de vista. Este podcast va para largo.
Muchas gracias, carnal. Gracias. Bueno, hermanos, sin más, yo fui Jorge Bencomo. Saúl, ¿cuáles son tus redes sociales?
A mí me pueden seguir en Instagram como saúl.lpm. Y ahí, pues ya saben, en el. en el Instagram de Charlas en Lata, todos lo estamos leyendo siempre. Y ahí si nos quieren decir sus temas para podcast o algo que crean que sea interesante que podamos hablar y dar nuestro punto de vista, son bien recibidos todos.
O incluso si quieren mandarnos algún invitado que les gustaría que tuviésemos aquí en Charlas en Lata y no lo hemos traído.
O algún tema.
O algún tema del que les gustaría que hablásemos, es bienvenido, siempre lo estaremos leyendo y lo recibiremos con todo el gusto del mundo. Josué, ¿tus redes sociales?
Me pueden encontrar en Instagram como Arredondo Viera y en Facebook como Josué Arredondo Viera.
Rolando, ¿tus redes sociales,
por favor? Pueden seguir en Instagram como Rolando Corral 07 y en Facebook como Rolando Corral.
Núñez. Soy Fernando Núñez. En Instagram me encuentran como fernunes-1410. Y creo que es todo. Y agradecerle a la raza que nos escucha, locos.
Rolando, bueno, nomás para decirte que con esto vas a ganar un seguidor más en tu Instagram.
Uno. Porque todos los invitados los seguimos en Charlas en Lata.
A huevo. Entonces, yo fui Jorge Bencomo. Instagram, Jorge Bencomo G. Facebook, Jorge Bencomo. Y Twitter, Bencoming. Pero un gusto haber estado con los Twitch, ven como esta, un albur chiquito. Pero bueno, José tiene una pregunta que hacerles a todos ustedes.
Antes de terminar el episodio, quisiera hacerle una pregunta a los ¿cómo se diría?
¿Espectadores? A los oyentes.
A los fans. ¿Ustedes qué creen? ¿El hot dog está más cerca del taco o del sándwich? Los estaremos leyendo sus respuestas ahí en Instagram.
Ahí tendremos una encuesta.
Tendremos una encuesta ahí en Instagram.
Vamos a dejar una cajita para que pongan lo que ustedes creen. Ahí en nuestras historias destacadas va a estar. Y pues nada, va a ser con lo que abramos el siguiente podcast. Y nada, para acercarnos más a ustedes.
Un saludo, cuídense, tengan buena vida.
Cuídense.
Adiós, pisten un chingo.
Muchos
cotos.